detalle.
Impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero el año pasado en el marco del cumplimiento de la ley 20.009 causó polémica debido a que un grupo de usuarios, principalmente los adultos mayores sin mucho dominio de dispositivos móviles, podría verse complicado o incluso excluido del sistema financiero. Así lo explicó el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, quien aseguró que además de propiciar el riesgo de fraude si es que una persona le llegan a robar el celular, la iniciativa también excluye de la banca a un grupo etario que no tiene una mayor destreza con el uso de los smartphones.
Esto produce una exclusión del sistema financiero, principalmente las personas que no son nativos digitales, que no tienen la expertise para poder operar a través del celular.
Por ello, desde la CMF decidieron extender el plazo para la entrada de la normativa hasta el próximo 1 de agosto, con el propósito de que los bancos tengan mayor tiempo para implementar mecanismos de transición hacia sistemas más modernos, con especial foco en los usuarios que utilizaban las tarjetas de coordenadas. En ese sentido, desde el Banco Estado, por ejemplo, fue el 24 de noviembre que el primer grupo de usuarios comenzó a recibir un aviso sobre el cese de funciones del método. Ahora, la radio entró en conocimiento de otro grupo de usuarios, a quienes se advirtió que la tarjeta de coordenadas dejará de funcionar a partir del próximo 6 de febrero. Asimismo, desde la CMF aclararon que no se trata solo del Banco Estado y que las otras entidades bancarias llevan un tiempo ya realizando la eliminación paulatina de la tarjeta, incluso desde el momento del primer aviso publicado en junio. Así, el economista y académico de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros, descartó la posibilidad de una exclusión del sistema financiero e hizo énfasis en el rol de acompañamiento de los bancos, asegurando que será clave dar ayuda a quienes no se puedan adecuar rápidamente a estos nuevos métodos de autenticación digitales.
Ahí va a ser clave el rol que tengan los bancos con respecto a el acompañamiento a aquellos clientes y personas que eventualmente no se adecúen rápidamente a estas nuevas tecnologías de seguridad.
Tanto el director de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro, reafirmó que los principales afectados son los adultos mayores, de los cuales solo un 5% ha podido acceder a los cursos de capacitación digital, advirtiendo una suerte de exclusión hacia estos grupos etarios.
Por supuesto, las personas mayores, que son quienes más sufren no solo el desconocimiento digital, sino que también la exclusión a la hora de la capacitación. Solo 5% de las personas mayores en Chile ha accedido a cursos de capacitación digital, cuando más del 50% manifiesta interés en aprender.
De momento, el proceso de transición continúa en pie a la espera de ver cómo van a lidiar con esta medida quienes se ven más complicados con la tecnología.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Recuperación de los 6 cuerpos que quedaron atrapados en el catamarán Coñimo Primera, en la localidad de Raluna, en Puerto Varas, finalizó la primera parte de la indagatoria tras el hundimiento.
Carabineros indicó que no hay fecha para desmantelar la casa, bodega y otras estructuras dentro del predio de Julia Chuñil en la comuna de Mafil.
El presidente Boric visitó el sector rural de Lotato en Concepción, donde se instalaron viviendas de emergencia.
Vecinos y el alcalde solicitaron rapidez por el aviso de intensas lluvias para este viernes.
El presidente electo José Antonio Kast expuso en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
Y las dudas de la ex candidata presidencial Janet Jara sobre su continuidad en el Partido Comunista abrieron un nuevo flanco en la colectividad.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente 8 de la tarde con 4 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias, y porque tus opiniones nos importan, llámanos al 642-217180 y comparte tus ideas con nosotros en la radio. O bien, solo envía tu mensaje de voz o videos al WhatsApp, el +56 642-217180, y sé parte de nuestra comunidad.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
SENAPREV informó de modificaciones variables y la cobertura de la alerta temprana preventiva que está vigente para las provincias de Osorno y Llanquihue por probables tormentas eléctricas. Esto se informa con los datos que son entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene su alertamiento meteorológico vigente para la región de los lagos por este fenómeno climático que, particularmente, tiene su principal cobertura de riesgo en la zona cordillerana. De esta manera, se reportó que ante el riesgo asociado a dicha variable, la Delegación Presidencial y la Dirección Regional de SENAPREV modifican la variable y cobertura de la alerta temprana preventiva para las provincias de Osorno y Llanquihue por tormentas eléctricas, vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. En el Salón Cultural de Río Negro se llevó a cabo la primera charla comunitaria Tu Barrio, Tu Experiencia, Tu Voz, iniciativa desarrollada en el marco del proceso de elaboración del Plan Comunal de Emergencia. El encargado de la Unidad de Emergencia de la Ilustre Municipalidad de Río Negro, Pedro Aguilar, destacó la importancia del trabajo comunitario, señalando que la prevención y la preparación se construyen junto a quienes habitan el territorio y conocen de primera fuente sus fortalezas y desafíos.
Se adjudicó vía compra ágil a una consultora que comenzó a ya realizar algunos talleres dentro de la comuna para poder tener un primer avance de la actualización del plan comunal y comenzar a trabajar con los anexos de riesgo de las vulnerabilidades que nosotros tenemos dentro de nuestra comuna, ya sea en la parte de urbana como también rural.
El principal objetivo de la actividad fue levantar información relevante desde la propia comunidad para fortalecer dicho plan, asegurando que este refleje de manera fiel la realidad de los barrios, caletas y sectores rurales de la comuna.
La idea es de que este plan comunal de emergencia sea consensuado con la comunidad, porque nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro relieve comunal, hay varias vulnerabilidades que son distintas entre una población y otra, como también de un sector rural a otro. Cualquier instrumento de emergencia o de plan de gestión de riesgo lo que busca es tratar de minimizar los riesgos hacia la población, tener a una población educada y capacitada en caso de alguna emergencia.
En la instancia participaron concejales, personal municipal y representantes de organizaciones comunitarias, quienes plantearon inquietudes y aportes al plan. Finalmente, se invitó a dirigentes sociales y vecinos a seguir participando, enfatizando que la información entregada será clave para mejorar la planificación comunal y avanzar hacia un Río Negro más seguro y preparado.
En Radiograma, todas las voces.
Hasta este miércoles se realizó la recolección de artículos por parte del municipio en el marco de la campaña solidaria en apoyo a las familias víctimas de los incendios forestales en la zona de Ñuble y Biobío. Detalles con Camila Báez.
Tras una nueva reunión de coordinación junto a los representantes de municipios de la provincia, se acordó que el próximo lunes se va a realizar un viaje a las zonas afectadas para hacer entrega de los aportes reunidos en las distintas comunas. Así lo señaló el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien destacó la importante coordinación intermunicipal y agradeció profundamente a la ciudadanía, organizaciones sociales y también a los voluntarios por el permanente compromiso y solidaridad con las familias afectadas. Además, a ellos se suman algunas campañas propias de algunas comunas, como por ejemplo Puyehue, que ya ha enviado algunos camiones con ayuda hasta las zonas afectadas. La recolección de ayuda se efectuó en la Casa del Folclor hasta este miércoles 28 de enero. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La demanda por remodelar el terminal de buses de Osorno se arrastra por años, considerando que las actuales dependencias del recinto datan de 1974, que, si bien ha tenido mejoras, adecuaciones y algunas actualizaciones de servicios, para la población queda al debe. Ubicado en calle Rázuriz, en el centro de la ciudad, es la primera puerta de quienes visitan Osorno o de quienes van de paso hacia otros destinos de la región y el país. Eso sí, cuenta con una particularidad importante. Es un terminal con llegada internacional, la primera parada de turistas que llegan en bus desde Argentina o desde el Atlántico, muchos de ellos para hacer compras en el territorio y otros emprenden desde Osorno para recorrer el sur, una especie de puerta a la Patagonia, pero dejando mucho que desear. La radio le consultó a los vecinos y auditores sobre las necesidades que requiere la infraestructura y esto es lo que nos dijeron.
Lugares que deberían ser remodelados, pero completamente, o sea, hacerlo nuevo, y el terminal de buses.
El terminal de buses fue inaugurado hace casi 52 años. Era un lindo terminal para la época. Se necesita un terminal más acorde a los tiempos que vivimos.
Y sobre todo que arreglen los baños, porque los baños es esencial para las personas que vienen de fuera.
Al terminal de buses le falta todo, arreglar la estructura, una estructura más moderna. Más espacio para los buses, jardines, por ejemplo, tener espacio para áreas verdes, jardines.
Sobre los diversos problemas que expone el terminal de buses de Osorno, recordemos, fue el propio alcalde Jaime Bertín quien reconoció la demanda y aseguró que este año, para el segundo semestre, se espera invertir recursos propios para una remodelación importante. Una instancia que, según explicó el actual administrador municipal a la radio, se están generando ahorros dentro del presupuesto municipal y esperan, durante el mes de julio, mediante un proceso de licitación, llevar a cabo este proceso, asegurando que hay un diseño y estimaciones presupuestarias de lo que se quiere para el terminal de buses de Osorno.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El ex ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera y actual rector de la Casa de Estudios, INACAP, Lucas Palacios, aseguró que hoy la economía del país se debe medir en el impacto social que no está generando suficientes empleos. Así lo dio a conocer en entrevista con la radio, explicando que todo problema social es económico y por ello no se puede dejar pasar el impacto que hoy afecta a la población.
Mira, en primer lugar, todo problema social es económico y todo problema económico es social. Nosotros no podemos disociar la situación económica, la proyección económica del país de su impacto social. Y el gran problema que tiene Chile hoy es que no está generando suficientes empleos, puestos de trabajo formales.
El desempleo en el país, según la información que entrega el Instituto Nacional de Estadística, alcanza el 8,4% de la población trabajadora, pero, explica Palacios, la realidad muestra un número importante de ciudadanos que se están viendo afectados por este fenómeno.
Fíjate que cuando se analiza la cifra, vemos que las personas que están cesantes alcanzan las 900.000 personas. Pero además a eso hay que sumarle casi 900.000 personas que sin estar buscando trabajo porque ya tiraron la esponja, si les ofrecieran un trabajo lo tomarían. Estamos ahí llegando ya a 1.800.000 personas. Y a eso hay que sumarle el subempleo, que son personas que están trabajando, pero están trabajando un 50% del tiempo, en promedio, que tendrían destinado a poder trabajar dentro de lo que es el tiempo legal, o están percibiendo un 50% de menor renta de acuerdo a su propia calificación. Entonces el problema está alcanzando casi a 4 millones de trabajadores.
Explicó que una de las alternativas para disminuir la brecha en cesantía es preocuparse por la educación y su pertenencia a los territorios, y así evitar fomentar el desempleo ilustrados o de personas con títulos o profesionales en lugares donde no existe campo laboral de su especialidad.
Porque si queremos ir rompiendo estas inercias y si queremos generar mayores posibilidades, igualdad de oportunidades, tenemos que preocuparnos de la educación superior y tenemos que hacer que la educación que se imparte permita que las personas puedan construir desde ahí sus proyectos de vida. Por lo tanto, no es irrelevante la oferta académica que ofrecen las distintas instituciones de educación superior.
Finalmente, el actual rector de la Casa de Estudios Privada, INACAP, dijo que el problema del desempleo es una materia que debe importar a todos los actores involucrados, toda vez que las cifras no se distribuyen homogéneamente en toda la población, considerando, por ejemplo, que en el quintil de menores ingresos el número de cesantes es estadísticamente muy alto, mientras que entre quienes más ganan, el desempleo se refleja una tasa menor y por ello la economía hoy muestra problemas por su impacto en la sociedad.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una niña de 10 años de Quellón murió presuntamente por una variación de meningitis tras ser atendida en el hospital de esa comuna, al igual que en el de Castro y Puerto Montt. La Seremi Salud, Karin Solís, aclaró que se sospecha de la bacteria Streptococcus pyogenes. La autoridad sanitaria aclaró que fue descartada una meningitis meningocócica tras evaluaciones de laboratorio, por lo que no necesita desarrollarse un operativo masivo, sino que únicamente con los contactos estrechos, quienes deben ser suministrados con antibióticos como medida preventiva. Mientras que el alcalde de Quellón, Claudio Barudi, indicó que comprende el temor de la comunidad, pero llamó a la tranquilidad.
No es una meningitis terriblemente infecciosa, digamos, pero se están, según lo que yo manejo la información, que se tomaron todos los resguardos epidemiológicos respecto al tema, a pesar de ser una enfermedad de bajo contagio, se tomaron resguardos con los contactos estrechos. Cuando me refiero a contactos estrechos, son aquellas personas que convivieron con ellos por más de 24 horas en un espacio muy reducido. Eso también hay que dejarlo claro, porque la gente, el puro nombre de meningitis, se asusta. Y todos nos asustamos, la verdad, las cosas.
Cabe indicar que existen muchas variaciones de meningitis y en específico la que padeció la niña suele ser menos invasiva, pero en este caso, por razones que deben ser investigadas, resultó lamentablemente letal. Finalmente, Solís señaló que el Instituto de Salud Pública debe realizar la última evaluación para confirmar que se haya tratado de la bacteria Streptococcus pyogenes. Vecinos del sector Ñadi y Pichidamas en la comuna de Puyehue dieron cuenta de acumulación de basura en el sector. Señalan que hay lugares donde no se habría realizado el retiro de los desechos, generándose puntos de insalubridad. Sin embargo, con la llegada de visitantes a la comuna, aumentó la generación de basura, también en los sectores rurales. Según explican desde el departamento de aseo, las personas a veces concurren hasta sectores rurales para depositar su basura en lugares no habilitados para ello. Ante esta situación, desde el Departamento de Seguridad Pública indicaron que se puede denunciar este tipo de hechos directamente con los inspectores municipales. Así lo destaca el director de Seguridad Pública de Puyehue, Javier López.
Lo que hoy en día está formándose los microbasurales, ¿no es cierto?, en diferentes sectores acá de la comuna, llamar a la comunidad, primero que todo, obviamente, que los visitantes tengan el respeto, ¿no es cierto?, para la flora y fauna, ¿no es cierto? Y aparte de eso, los vecinos, cuando detecten este tipo de situaciones, que nosotros estamos haciendo bastante charla al respecto, no enfrentarse a estas personas, sino que sacar una foto.
El llamado además es a no encarar directamente a quienes incurren en estas malas prácticas, sino a tomar nota de las patentes de los vehículos junto con registrar por medio de fotografías o videos.
Anotar la patente y la comunidad nos entrega a nosotros, digamos, esa información y nosotros realizamos la denuncia como corresponde. Es importante detectar y proceder algún tipo, porque siempre una persona verifica o se percata de situaciones extrañas, pero como les digo, no es el ánimo de parar a estas personas y enfrentarlas, porque muchas veces uno nunca sabe con qué persona se está topando en ese momento. Saquen una fotografía, ¿no es cierto?, de la acción y anoten la patente. Con eso nosotros hacemos todo el seguimiento al respecto.
Desde la Casa de Edilicia explican que el retiro de basura durante el año se efectúa solo 2 veces por mes en cada sector rural, lo que es previamente coordinado con los dirigentes de las juntas de vecinos y que resulta suficiente. Sin embargo, en verano se dispara la generación de desechos.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El 10 de febrero, el panel técnico de concesiones se pronunciará sobre la indemnización que exige la sociedad concesionaria a cargo de las obras del Hospital de la Unión por los retrasos en el proyecto. Continúa la larga historia en torno a las obras del nuevo Hospital de la Unión, cuyas obras fueron paralizadas hace más de 3 años, en diciembre de 2022, debido a hallazgos arqueológicos, cuando recién se realizaba la instalación de faenas. Luego vino el proceso administrativo para reanudar los trabajos. El año pasado, un paso clave fue la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, que dio luz verde al rescate arqueológico de los restos de cerámica mapuche. A raíz de eso, se esperaba que la reanudación de la faena ocurriera en diciembre, pero vino una nueva traba. La sociedad concesionaria a cargo del proyecto presentó una discrepancia ante el panel técnico de concesiones, un organismo externo al gobierno, exigiendo una indemnización de 49 mil millones de pesos por los retrasos en el proyecto, argumentando que el rescate arqueológico no estaba contemplado en el contrato inicial. El caso aún es analizado por el panel técnico, que entregaría su veredicto el 10 de febrero, según lo indicado por el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial. La autoridad también confirmó que aún no se realiza la modificación del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa a cargo para realizar las excavaciones arqueológicas.
La discrepancia se resuelve el 10 de febrero, cuando, a menos que haya aumento de plazo, no tengo información de eso. Esa fecha se mantiene por el momento. En ese momento, el 10 de febrero, el panel de los expertos se van a pronunciar. Para firmar ese aumento de contrato, la solicitud que hizo el gobierno a la concesionaria es que retire la discrepancia.
Si bien se trata de dos temas administrativos que van en paralelo, llega un punto en que se juntan, porque según las declaraciones del delegado Jorge Alvial, el gobierno no va a firmar la modificación del contrato hasta que la empresa retire la solicitud de indemnización o el tema quede zanjado con el panel técnico. Lo anterior, con el objetivo de resguardar el buen uso de los recursos públicos. Es por ello que por ahora las obras siguen en compás de espera, ya que sin estos aspectos resueltos no se puede avanzar en la construcción y los habitantes de la Unión siguen esperando. Todo ante la molestia de organizaciones ciudadanas y de funcionarios del hospital que exigen agilizar el proyecto, porque la actual infraestructura, que data de mediados del siglo pasado, no da abasto.
Los cascos
caminos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo, en su vigésima versión.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
La información está primero en Radiograma.
La Fiscalía confirmó que las 6 víctimas del hundimiento del catamarán Coñimo Primera quedaron atrapados al interior de la embarcación, producto de la caída de objetos. El informe con Robinson Cárdenas, que ha estado en dicho lugar.
La caída de un quince, nos referimos a un jefe de la región de los Lagos, su puente, María Angélica Miguel, fue quien abordó los distintos escenarios que tuvieron que enfrentar los equipos técnicos, relatando que los buzos, por ejemplo, habían tenido que desplazarse por áreas estrechas y además enfrentarse a zonas bloqueadas. Escuchemos lo que dijo, porque da cuenta además de lo que vivieron las víctimas de este hundimiento. Habrían visto imposibilitada la posibilidad de salir a propósito de los elementos que cayeron y que están dentro de la zona habitable de este catamarán.
Salvo, como les señalé, los sobrevivientes que lograron salir de la embarcación, el resto se encontraron todos al interior de la embarcación.
¿El contenido de la zona habitable bloqueó los accesos?
A ver, obviamente cuando esta nave se hunde, las cosas que estaban en el interior, como ya les señalé anteriormente, habían problemas para que entraran los buzos porque se mueven todas de lugar, y obviamente tiene que haber sido consecuencia también el que no pudieran salir de que se movieran las cosas que estaban en el interior. Claramente puede haber sido uno de los motivos.
Situaciones que deben investigarse también son en materia de revisión por parte de la Armada. El gobernador marítimo Mario Besuaín abordó otro de los aspectos relacionados con las maniobras que finalizaron durante esta jornada, luego de, se dijo, 36 horas aproximadamente de trabajo. Escuchemos lo que dijo el oficial de la Armada.
Primero es determinar cuáles son los hechos que causan este accidente para poder continuar apoyando también a las diligencias que va a desarrollar el Ministerio Público. Esta nave contaba con su permiso de zarpe vigente, tenía un listado de pasajeros que también estaba al día. Hay un caso en particular que se está verificando, que es la no declaración de uno de los tripulantes, que es justamente uno de los sobrevivientes que declara en forma temprana esta información.
Recordemos que eran pasadas las 4 de la madrugada de ayer martes cuando comenzó este hundimiento y 2 personas salvaron con vida, lograron llegar nadando hasta la orilla. No había mal tiempo y la nave estaba anclada a unos 70 metros, 70 o 100 metros de distancia, se han detallado. Esta embarcación estaba siendo utilizada para realizar labores de fondeo, relacionado justamente al centro de cultivo Ralún del Este, ubicado en la localidad del mismo nombre, correspondiente a la comuna de Puerto Varas, prácticamente al límite de Cochamo, área en la que también fueron recibidos los familiares de las víctimas, quienes pasaron las últimas horas en esta zona a la espera de las novedades. En esa línea pudimos conversar al cierre de las diligencias con Manuel Argel. Él es oriundo de Kemchi y es padre de Jorge Argel, bombero de la primera compañía de la institución voluntaria en esta comuna de la Isla Grande de Chiloé y cocinero en la embarcación. Dentro de lo complicado que significó el momento relacionado con el cierre de este procedimiento, teniendo en cuenta que tuvo que ingresar y realizar el reconocimiento de su hijo, agradeció también las muestras de atención por parte de la comunidad en Cochamó y se mostró contento por la finalización de esta parte, de este proceso tan crudo para su familia.
Yo me siento bien,
tranquilo.
Muy contento, tranquilo. Y decirle gracias a todas las autoridades, ustedes y aquí la comuna de Cochamó, que nos atendieron muy bien, nos dieron al ojo. Yo no pensaba esto, pero me voy muy contento con la ir con nuestra familia y llevar a mi hijo.
El cuerpo de esa persona particularmente será trasladada a Kemchi para que se realicen en ese lugar las ceremonias fúnebres. Otro de las víctimas será llevado a Ancud, otros llegarán a Maullín. Hay una persona de Lebu también, hay otros de las víctimas que tienen domicilio también en otras áreas de la región de los lagos. La mayoría son de la zona. ¿Qué es lo que queda pendiente en adelante? Primero, por parte de la Armada, aprobar el plan de reflotamiento de esta nave. Un reflotamiento que debe realizarse con extremo cuidado, dijo la fiscal María Angélica de Miguel, puesto que se tiene que periciar esta nave para determinar si había algún daño en el casco por el exterior de esta embarcación o si hubo alguna falla mecánica en el área de las bombas o la sala de máquinas de este catamarán. Se ha dicho que tampoco se descarta una negligencia humana en torno a esta verdadera tragedia que enluta a la región de los lagos y particularmente a los trabajadores de la industria salmonera. La investigación no tiene plazos definidos y tampoco hay plazos definidos para las maniobras que deberán coordinarse con la Armada. En Puerto Varas, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Río Negro, esta hora se presenta con cielo parcialmente soleado, 23 grados la temperatura, la humedad en 70% y el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora. Para mañana jueves, sol pleno en Río Negro, 16 grados la mínima y la máxima estaría marcando 29 grados. En Río Bueno nos trasladamos a la provincia del Ranco, cielo soleado hasta ahora, 24 grados la temperatura, humedad en 59% y el viento con intensidad de 11 kilómetros a la hora. También es sol pleno para mañana en Río Bueno, 16 grados la mínima, 31 grados la máxima probable. Y por último, revisamos de la condición que impera a esta hora en Osorno, cielo mayormente soleado, 24 grados la temperatura, humedad del 68% y el viento tiene intensidad de 8 kilómetros a la hora. Para mañana también tendremos cielo despejado, sol pleno, 16 grados la mínima y máxima probable de 29 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Los puntos del tramo desde Río Bueno hasta Puerto Montt mantienen advertencia a esta hora. Se trata del sector Las Quemas, kilómetro 927, y el sector Puente Arragüe, kilómetro 929. En esto se mantiene encuestamiento, no hay desvíos. La señalética está con advertencia en dirección de sur a norte durante el día y también durante toda la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Siete minutos están faltando para las 21 horas. Ponemos a punto final a la tercera entrega de la jornada edición vespertina para Radiograma. Gracias por informarse con la radio. Ya están dispuestas estas y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Y en breve la invitación para conocer de la actualización con BioBio Deportes.
Libertad de informar.
independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes. Cobertura total.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Vamos a conocer de inmediato el contacto de esta hora con Diego Soria para la actualización de las noticias. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gusto en saludarlo. Bueno, hubo sorpresas. Hace instantes se definió ya la fase de Liga de la Champions. Fuera los dos últimos finalistas. ¿Quién fue el héroe de la jornada? Que fue el arquero, el portero del Benfica. En los descuentos, en el último, ya estaban pasados de hecho, de los descuentos frente al Real Madrid, convierte un gol de cabeza. Si usted se fija a través de esta imagen que recibimos, viene un centro de la derecha, va el portero a buscar el cabezazo, y si ve la parte inferior, todos los resultados eran finales. El Benfica estaba quedando afuera también de 16avo de final, y ese gol lo clasificó. En la última jugada le ganó al Real Madrid. El profesor, en este caso Mourinho, le gana a uno de sus alumnos, a Álvaro Arbeloa, que vuelve a sufrir con el Real Madrid, que quedó fuera de los 8. Ese es el héroe, el ucraniano Troven,
del Benfica. ¿Eliminado el Real Madrid?
Va a los 16avo, va a la fase previa, si se quiere. ¿Sí? Juega una fase antes de llegar a 8avo de final. Hay 5 equipos de Premier League metidos entre los 8 que ya están, que saltan esa fase de 16avos, entre ellos ya el Arsenal, que está clasificado, clasificó el Tottenham, el Manchester City, que también ganó. Hablando de Manchester City, la semana pasada ustedes recordarán, perdió ante el Bodø Glimt. Hoy hizo la gracia de vuelta el equipo noruego. Le ganó el Atlético de Madrid de visita en la capital española, 2-1, y estaba perdiendo 1-0. Lo ganó 2-1, es la sorpresa de la Champions, sin lugar a duda, el Bodø Glimt, equipo noruego. Por ejemplo, ha quedado fuera también de los 8 el Paris Saint-Germain, el Inter, lo decíamos, los dos finalistas pasados, el Real Madrid. Bueno, realmente ha sido una última jornada que fue apasionante. A ver, esta nueva fase de Liga Nibaldo, por ahí es un tanto aburrida y monótona, porque son muchísimos equipos, se tienen que eliminar, y a partir de ahora dice, ahora sí se empieza a jugar la Champions de verdad, que son las instancias finales, 16avos y 8avos, pero que el PSG y el Inter haya quedado fuera. Hoy, a todo esto, el Napoli quedó fuera de todo, eliminado de todo el Napoli, el último campeón italiano de la Serie A. Ni siquiera entró en 16avos de final, el Marsella igual, los dos equipos españoles, Villarreal, Atlético y Bilbao. Esa es la última fecha entonces de la fase de Liga de la Champions. Mañana le toca al Betis de Pellegrini, por ejemplo, al Midtjylland de Darío Osorio, pero ya en la Europa League. Escuchemos a Pablo Milad, habló hoy, por cierto, esa campaña del terror que habló Matías Walker, el creador, si de aquí de alguna manera, de la ley de reforma, ¿no?, de las sociedades anónimas deportivas. Decía que la NFP pateaba en contra, hacía una campaña del terror. De hecho, habló justamente Pablo Milad, presidente del Balompié Nacional.
Yo lo he dicho siempre, lo he dicho públicamente, que nosotros estamos a favor de la ley de sociedad anónima. Estamos de acuerdo que los representantes no sean dueños. Estamos de acuerdo también en que no haya multipropiedad, que todas las compras de los clubes pasen por la UAF. Nosotros estamos abiertos, y siempre se lo he dicho al senador, no estamos en contra ni haciendo campaña del terror. Yo creo que fue una apreciación de frustración del momento, pero ya lo conversé con él.
Bueno, ahí está entonces la palabra de Pablo Milad, presidente del fútbol chileno. Vamos al Monumental porque hubo reunión de directorio de Blanco y Negro. Asistentes, Benjamín Rojas, estamos contigo.
Hubo reunión de directorio en Blanco y Negro donde se definieron 3 cosas. Primero, se aprobó la llegada de el jugador Lautaro Pastrana, argentino-chileno, que llega de Liga de Quito, pero pertenece a Belgrano. También se aprobó la salida de Esteban Pavés a Alianza Lima, y también la salida de Cristian Zavala, en medio de su lesión, al equipo Coquimbo Unido, donde viene de salir campeón. También se habló sobre la posibilidad de incorporar un jugador más, pero eso se conversará mañana con el entrenador Fernando Ortiz y se definirá el día viernes en una reunión extraordinaria de directorio de Blanco y Negro a la 1:00 p.m. Desde la Casa Alba, Bio Bio la radio.
Para el último campeón, entonces vuelve Cristian Zavala, ya aprobado. Estamos viendo la llegada de Lautaro Pastrán, justamente hoy pasa exámenes médicos, será oficializado, ya fue oficializado de hecho por el presidente Aníbal Mosa. Y vemos también a Marcelo Morales. Morales, el quinto refuerzo esta tarde, lo oficializó la Universidad de Chile. Vuelve ahí a competir, pues veremos si se va a ganar el puesto como titular en lateral izquierdo o viene a competir con Felipe Salomoni. Nos vamos a España porque hoy también presentado Lucas Cepeda, Eugenio Salinas en la información, en video especial de la radio.
¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Hemos presenciado aquí en el hotel donde se está hospedando Lucas Cepeda junto a su representante Fernando Felicevich en Elche, casi en el límite con Alicante, en la provincia de Alicante. Todo lo que fue la rueda de prensa oficial. Él ha sido oficializado por el club a través de las redes sociales en un trabajo muy potente en términos audiovisuales. Ya hizo, de hecho, su segunda práctica esta mañana bajo la intensa lluvia producto de esta borrasca llamada Christine, que azotó varias partes de España con mucha lluvia. Incluso hay un golazo que ejecuta ahí en el campo del Martínez Valero. Por lo tanto, deja muy buenas sensaciones. Una de las preguntas que se le hizo, detalles sobre lo que le ha dicho Vidal para que él tenga éxito más allá de la intermediación, pero también se le ha consultado sobre este sueño que debe tener. Lo ha pensado en la noche, lo sueña en la noche, esto de debutar el próximo sábado, porque nos han dicho, casi sí, por supuesto, seguro va en el listado. Llegó en tan buena condición que por lo menos en la convocatoria de Eder Sarabia va a estar. Lo que ha dicho respecto de este posible debut el sábado, un sueño frente al líder de la Liga Española, el Fútbol Club Barcelona.
Ojalá, si Dios quiere, se pueda primero estar y después, si se hace un gol, sería botar el estadio por todos lados.
Seguiremos minuto a minuto con Lucas Cepeda, que también destacó el rol que está jugando Matías Dituro como su padrino, como su protector, y todo lo que puede significar para la selección chilena este paso que está dando en el fútbol europeo acá en el Elche. Todo eso lo vamos a revisar, Diego, por supuesto. El Bio Bio, la radio Bio Bio Deportes.
Y así lo está acompañando Eugenio Salinas desde Elche, España, entonces estos días. Mañana estará también en Sevilla para el Betis con el Feyenoord. Y al cierre le contamos que fue derrota y eliminación de Chile ante Brasil en la Copa América de Futsal en Asunción del Paraguay. Cayó 2-0. Un resultado esperable, en todo caso, queda fuera ya de las semifinales de la Copa América de Futsal. Buenas tardes.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Miren todos! ¡Una ola! ¡Pero una ola llena de ofertas! Así es, porque este verano Unimarc te rescata donde sea que disfrutes tus vacaciones con las ofertas que salvan. Aceite Nuestra Cocina 100% Maravilla 900 ml, 1.890 pesos. Papel higiénico Confort Familiar 120 metros, 9.990 pesos. Stock Aceite 847.900 unidades. Stock Papel Higiénico 509.875 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
Hacemos con cariño.
Observe al humano moderno tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Oiga, le cuento al tiro. Cuando el agua empieza a fallar en la casa o en la pega, mejor arreglarlo bien y de una. En Covepa encuentra estanques, cañerías, fitting y motobombas para que el agua llegue pareja y sin problemas. Buenos precios, buenos productos y la asesoría de confianza. Pase por su sucursal Covepa más cercana o visite covepa.cl. Covepa, la mejor solución para el agua que necesitas.
Bio, siempre conectados. La radio te escucha.
Línea fija 221-7180.
Serpiente, algo de...
Biobío, la radio, música y noticias, todo el verano.
Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después me pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero, pero no callarán mis palabras pa' decirte que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos. Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche. Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre, me pregunto si aún reflejas algo de mi vida. Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña. Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida. ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta, quise leerla y era una hoja en blanco. Pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo.
Seguimos acompañándote para que no te pierdas de nada. Escucha Bio Bio.
of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful
con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso, Cerro Abajo, en su 20ª versión. El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, Cerro Abajo.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería.